El noventoso, el fútbol menemista, con Matías Cuello.
Y acá estamos en este viernes con el fútbol noventoso, con el fútbol nostálgico, con lo que siempre nos gusta recorrer, y vamos a charlar como siempre con esta persona especial que es la yegua del valle, mi amigo personal Matías Cuello. ¿Cómo andás, Cata?
Muy buenas tardes, Santi, muy bien, aquí estamos. La verdad que una semana, como decía Carlito, emocional y very difficult, pero siempre en el cafecito del fútbol noventoso, del fútbol menemista, para recordar un momento histórico en el fútbol argentino, cuando Diego Armando Maradona se puso la casaca de Newell's Old Boys de Rosario, nada más y nada menos. Santi, vamos a recordar que estamos hablando del fútbol de los 90, porque hay amigos personales que escuchan el programa y los hijos escuchan con él y le preguntan: chepa, pero esto que cuenta Matías o la yegua, como le dice Santi, ¿es verdad? ¿Pasó? Sí, sinceramente sucedió en el fútbol argentino, aunque usted no lo crea, sucedió en el fútbol argentino, y Diego Armando Maradona decidió volver al fútbol argentino en un club rosarino, algo que por ahí muchos no lo esperaban, pero el 9 de septiembre de 1993, el 10 volvió al fútbol argentino, luego de su paso por el Sevilla de España, ¿sí? 40.000 personas lo esperaban en el ahora, obviamente, denominado Marcelo Bielsa, para disputar un partido amistoso ante el Emelec, a donde Diego convertiría su único gol en el conjunto rosarino y ganaría 1-0. Esa tarde-noche, Newell's formó con Scoponi, Berti, Basualdo, Escudero, Galucci, Chocho León, Castaño, Martín, Torres y Mendoza, ¿sí? Dicen por ahí, es más, Messi lo contó en un reportaje, que con tan solo 6 años él se encontraba en la cancha, o sea, en la tribuna, para ir a verlo a Diego Armando Maradona. Mirá, no, nadie iba a saber que después los dos mejores jugadores de la historia del fútbol iban a estar presentes en un mismo lugar sin conocerse. Tal cual, no había ninguna relación entre el club rosarino y Diego, pero todo cambió cuando Pelusa puso la firma, que solo duró 5 partidos oficiales. ¿Cómo fueron esos 5 partidos oficiales? Fue así, jugó el primer partido oficial el 10 de octubre ante Independiente, ante Rojo, cayendo 3-1 en Avellaneda, luego perdió 1-0 con Belgrano, 0-0 con Gimnasia, perdió 2-0 con Boca en la Bombonera y empató 0-0 con Belgrano. Luego Maradona disputó un partido amistoso con Vasco da Gama para luego ya irse. Cuenta la historia, Santi, luego vamos a hablar un poquito más, conversando, que Maradona y tenía todo listo para ir a Argentinos Juniors, pero la barra del bicho le exigía $50.000 por el pase, ¿no? O sea, para ir. Así que bueno, el lío dijo, ni loco, así que agarró y se fue a jugar a Newell's Old Boys. Cuenta también la historia de que el técnico que los dirigía era Solari y que el Diego le pidió: cambiemos los horarios de entrenamiento, ¿sí? O sea, no me rompan con venir temprano y todo eso, los hagamos siestecita, tranqui, piola, cuando nos levantemos. Pero bueno, así fue el paso de Diego Armando Maradona por Newell's Old Boys de Rosario. 5 partidos oficiales, 2 partidos amistosos, uno en el único donde convirtió un gol. Newell's no ganó ni convirtió goles con Diego adentro de la cancha, algo que es significativo, pero para el hincha de Newell's ni le interesa en estos momentos. Y se me estaba viniendo a la cabeza, luego obviamente, Santi, vamos a hablar un poco más,
por supuesto,
de que hace poquito Pablo Granados, hincha fanático de Newell's y también conocido por su humor en el programa Showmatch, que en su viejo momento se llamaba Video Match, sí, dice que él tenía una relación muy poco amigable con su padre y que casi no se hablaban, o sea, no conversaban mucho. Y que un día grabando con su amigo Pachu, que también conocido hincha de Newell's, estaba en el set, en el estudio, y recibió un llamado a donde la producción se comunica y le dicen, Pablo, tenés teléfono. Y dice, ¿quién me llamará? Es de Rosario. Y entonces dijo, bueno, voy a atender, ¿qué habrá pasado? Y dice que cuando se iba caminando le dice, es tu viejo. Y bueno, se empezó a pensar lo peor del mundo. Entonces, claro. ¿Qué habrá pasado, por Dios? ¿Qué pasó? Que me llame mi viejo, que no hablo nada. Y cuando atendió, le dijo, hola, y le dijo, Pablo, es nuestro. Dios firmó con Newell's. Oh, fueron las palabras del padre de Pablo Granado, que no hablaba, no tenía relación casi con su hijo, y lo llamó para decirle que Maradona iba a jugar en Newell's. O sea, vos imagínate la magnitud, la grandeza de ese tipo, para lograr que un padre y un hijo vuelvan a hablar después de tanto tiempo, y solo para decirle eso.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Ahí está. Yo me acuerdo que lo que contabas de esto de Diego que termina arreglando con Newell's, y quiero agregar también que estuvo a punto de firmar con San Lorenzo también, porque lo querían todos a Diego. Cuando Diego comunica que no va a seguir en el Sevilla, que quiere volver acá a Argentina, todo el mundo imaginó primero y principal que vendría a Boca. No se dio la vuelta a Boca, no sé bien cuál es el entremado de las negociaciones, que por qué no termina llegando, volviendo a Boca, pero sí sé que estuvo a punto de ir a Argentinos Juniors, como bien vos mencionás, y también a punto de ir a San Lorenzo. Diego siempre contaba que estuvo a punto de firmar, que por un día él fue jugador de San Lorenzo porque tenía todo arreglado, pero cuando se juntó a firmar el contrato hubo un pequeño cambio de cosas que quiso imponerle Fernando Miel, en ese momento presidente de San Lorenzo, y terminó de siguiéndose por la lepra. El técnico Jorge Solari, justamente, que era conocido de Carlos Bilardo, junto a Ricardo Justi, que lo conocía de la selección en el Mundial de México, habían jugado juntos, habían salido campeones justo, y le dijeron que lo querían tener, por supuesto. El Tata Martino y el Gringo Scoponi se hartaron de llamarlo a Diego, lo volvieron loco, lo querían para sí o sí para tenerlo, y justamente se termina resolviendo esto, como vos bien dijiste, por el cambio de los entrenamientos. Fue fundamental lo del cambio de los horarios de entrenamiento, y el Diego lo único que exigió fue que aumentaran los premios de sus nuevos compañeros. Fue lo único que pidió a la gente de Newell, o sea, su contrato, y que le aumentaran los premios a los compañeros de Newell. Increíble lo del Diego, siempre tirando para los compañeros, nunca pensando en él solo. Una locura lo de Maradona y esta historia con la lepra, ¿no?
Algo que quizás, viste, cuando hoy lo hablamos, es difícil pensar que el mejor jugador del mundo te diga, che, quiero volver a Argentina, y vos decís, bueno, ¿a dónde vuelve? A Boca, a River obviamente no iba a volver Maradona, pero a Boca, por decirte, todo lo pensamos, vos decís San Lorenzo, claro, equipos grandes, claro, sí, pero supuesto. Que se decida por uno del interior, era muy difícil, y que no, encima no tengan relación, porque vos me decís, bueno, Maradona tuvo un acercamiento, los padres, algún familiar era hincha de Newell's, no, ninguno. Pero Maradona obviamente tenía esos amigos, como vos decís, siempre peleando por los compañeros, y esos amigos que obviamente le ponían el pecho al Diego y le decían, viene Maradona y mirá cómo peleaba él por sus compañeros, listo, viene Diego y él encima nos hace que nos acrecienten los premios. Así que algo que demostraba lo que era como persona Diego Armando Maradona, aunque lamentablemente siempre fue cuestionado, pero como persona y el que lo conocía, nosotros no tuvimos la posibilidad de conocerlo, decían que se la jugaba toda por sus compañeros, por su equipo, y así lo demostraba en esta llegada a Newell's.
Sí, fue tremendo. Y dura poquito la estadía de Diego en la lepra, lamentablemente. Hubo mucho, yo me acuerdo una noche, yo siempre soy de esas personas que me gusta colgarme, hay mucha gente que se cuelga viendo Netflix, bueno, yo me cuelgo viendo YouTube y me cuelgo viendo videos antiguos de la década del 90, 80, pero horas y horas, y por ahí, viste, cuando empezás viendo, no sé, los goles de Lagarto Fleita contra Vélez y terminás viendo, no sé, la campaña de Racing del 82, así cosas me voy perdiendo, claro. Y me perdí una vez viendo videos sobre toda la época del Diego en Newell, pero no de la cancha, sino entrenamientos y todo lo relacionado con la gente, lo que opinaba la gente en la calle, porque fue realmente una locura lo que se vivió en Rosario, con toda la gente de Newell's loca, feliz de que tuvieran Diego, y la gente de Central cargándolo a los de Newell's, porque el Diego había durado poquito, que fueron 5 partidos nomás, como que fue, bueno, estuvo ahí un rato, pero no le sirvió para nada, tuvieron al mejor del mundo, no ganaron ningún partido, así que hubo mucha pica con eso también, obviamente con el paso del tiempo, los de Newell's seguirán eternamente agradecidos de haber tenido al Diego en sus filas. Pero, bueno, a lo que iba con todo esto es que el Diego se termina yendo porque el que lo había llevado fue el Indio Solari, con el cual le había prometido un equipo y tenían un lindo equipo con el Tata Martino, con Chocho Liop, con Mendoza, con Alfredo Berti. Un muy buen equipo, Scoponi del arco, y lo terminan echando al Indio Solari, contrayendo al profe Castelli, que no era tanto del agrado de Diego. Entonces, entre eso, la crítica de mucho del periodismo, porque no completaba los 90 minutos del Diego, como siempre, imagínate el periodismo, ¿no? Primero te alaban y después, cuando no jugás un poquito bien, ya te empiezan a dar. Así que bueno, el Diego duró poquito en la lepra, pero fue increíble.
Ahora vamos cortito para que la gente no se canse tampoco, pero también recuerde, vamos a hablar un poco.
¿Sí?
¿Cata, querido? Como el Diego nos tenía acostumbrado. ¿Nos escuchamos?
Sí, perfecto, Cata, te habíamos perdido un segundito, pero ya estamos, excelente.
Como el Diego nos tenía acostumbrado, su primera experiencia como director técnico no iba a ser en un equipo grande o reconocido, iba a ser en Mandiyú de Corrientes.
Qué lindo.
¿Sí? Maradona sufría 15 meses de suspensión a raíz de su doping en el Mundial de Estados Unidos del 94, en ese partido reconocido donde va la enfermera, lo lleva de la mano. Pero la sanción, que terminaría el 15 de septiembre del 95, no contemplaba la imposibilidad de trabajar como entrenador.
Claro.
De esa manera, tras ser contactado por Mandiyú, llegó a un acuerdo, firmó contrato el 3 de octubre del 94 y 6 días después se formalizó su debut oficial en un partido por la 6ª fecha del torneo Apertura. ¿Alguna particularidad que tenía esto? Es que al no disponer de un título habilitante, Maradona vio el partido desde la platea, desde el club correntino, y en el campo de juego, el equipo fue dirigido por su ayudante Carpo, Carlos Fren. El ciclo de Maradona al frente de Mandiyú comprendió un total de 12 partidos con una sola victoria, 6 empates y 5 derrotas. Pero ojo, con los empates, bastante bien, ya los vamos a mencionar. El único triunfo lo logró en la fecha 14, ante Gimnasia de Esgrima de Jujuy, ante el Lobo Jujeño, por 3-0 en Corrientes. Luego empató, escuchemos bien, 0-0 con Ferro Carril Oeste y Racing, ¿sí? 1-1 con Gimnasia y Banfield, 2-2 con River en el Monumental y 3-3 con Argentinos Juniors. Bueno, después las derrotas fueron ante Rosario Central, cayó 2-1 con Independiente y San Lorenzo por 2-0, y con Newell's, y también 4-0 con Belgrano de Córdoba. Así que fueron, bueno, obviamente derrotas dolorosas, pero los empates que sacó el Diego, tremendo, tremendo, la verdad, que en su primera experiencia como director técnico. 0-0 con Ferro y Racing, 1-1 con Gimnasia y Banfield, y el 2-2 reconocido o recordado por muchos con River en el Monumental.
Sí, aparte lo que recuerdo mucho, Cata, de eso que fue impresionante fue que Mandiyú iba ganándole 2-0 a River en el Monumental, un Monumental que estallaba, que fue bastante hostil con Diego esa tarde, obviamente por su pasado en Boca, y ganaba 2-0 Mandiyú, lo termina empatando River, y River termina saliendo campeón invicto de ese torneo, lo que uno se pone a pensar que el único equipo que estuvo cerca de ganarle fue Mandiyú.
Estuvo ahí nada más, y bueno, después el Diego obviamente con sus declaraciones, que siempre deja algo inmortalizado, que decía como que River no juega nada, pero bueno, fue un 2-2, un poco con ayudín ahí me parece al final, pero bueno, el equipo grande siempre tiende a llevárselo por delante al equipo chico, al equipo del interior, y logró un empate agónico River, y el Diego obviamente que se lo quería comer crudo porque tuvo tan cerca de sacarle los 3 puntos.
Sí, por supuesto. Hay una frase que algo que termina diciendo Diego cuando se va de Mandiyú, que fue: nos fuimos de Mandiyú con unas ganas enormes de seguir trabajando, pero no pudimos hacerlo. El presidente Cruz había prometido un montón de cosas y no cumplió nada. Se metió en el vestuario y en el vestuario el único que manda soy yo. Tranqui el Diego, siempre tranquilo con sus explicaciones.
Tremendo el Diego, y además, como vos decías, apenas empezamos, el tipo peleaba por todo. O sea, vos le prometías, vamos a llevar tal cosa, vamos a hacer esto, el otro, y capaz que no era para él, pero le había prometido a los jugadores un premio y no le cumplieron, y el tipo abandonaba, decía, yo así no voy.
Sí, el Diego cuenta la gente, porque no es algo que lo haya contado él, pero que él compró dos lavarropas compró para la lavandera del club porque la señora lavaba las camisetas de Mandiyú a mano. Increíble, increíble. El equipo semi-amateur que había llegado a primera división y que peleaba palmo a palmo con equipos como Boca, con River, con todos para tratar de salvarse el descenso. Pero bueno, todos sabemos cómo terminó el querido Mandiyú. Terminó desapareciendo, luego desafiliándose y en los últimos años volviendo de a poquito a jugar los torneos federales y estando en los primeros planos, por lo menos de la Liga Correntina, como Textil Mandiyú. Se llamó Textil Mandiyú.
Textil Mandiyú, así volvió.
Exactamente, así volvió. Y bueno, es la historia increíble que nos ha traído el Cata el viernes hoy, un poquito noventoso con el Diego, como siempre. Nos quedará en el tintero seguir hablando del Diego en los 90, por supuesto, porque hay mucho más. Estamos recién en el año 94, así que nos quedan por lo menos 3 años más hasta el 97, que es el retiro del Diego.
Nos queda mucho, y además después el Diego fuera de la cancha, porque el Diego no era solo fuera de la cancha. Donde iba Maradona era historia, y obviamente que hay mucho por recordar.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, Cata, te agradezco muchísimo, como siempre, la comunicación. Te mando un abrazo grande, 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 grande. Y que este fin de semana lo pases lo mejor posible con la Flia y con ese bebucho hermoso que tenés ahí. Un abrazo grande, Cata.
Gracias, Santi. Déjame rápidamente que me despida, porque si no, me van a matar.
Por supuesto.
Le queremos mandar saluditos rápido a Susana, a Rubén, a Nilda, que nos escuchan, a mi abuela también, y un especial saludo muy, pero muy profundo, porque el 25 de mayo a las 6:10 de la mañana nos dejó nuestro papi, se fue de la existencia de la tierra, pero quedó eternamente en nuestros corazones, así que también a mi abuelo querido, que desde algún lado nos está escuchando, un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte, y buen fin de semana para todos y a seguir cuidándonos.
Espectacular, Cata, un abrazo grande, un recuerdo para el abuelo. Un abrazo, papá, nos vemos, cuídate mucho.
Abrazo.
Manda tu mensaje en la app de Group y seguinos en Instagram como Maglieta en el Cuore. Con Maglieta, ahí va. Maglieta con doble T, guión bajo, Nel, guión bajo, Cuore.
¿Entendido o no?